Hola, buenas. Somos aquí otra vez los de Obra al Tarro. Llevamos una semana sin venir. Y bueno, desde aquí Radio La Ona La Torra. Y hoy traemos a Trini Torné, psicóloga. Y bueno, ¿cómo estás?
Volvé, buena tarde.
Bien, ¿cómo estás? Primero le preguntamos a la persona que viene. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien.
Muy bien, contenta de estar aquí. Compartir, me encanta el título del programa.
Y después le preguntamos que haga una breve presentación suya.
Ajá.
Sí, preséntate.
Ya, sí. Perfecto. Pues brevemente, pues nací en Barcelona, emigramos a Buenos Aires cuando era muy pequeña, me crié y eduqué allí, estudié psicología, arte y modelado, en paralelo que es psicología, pero era muy joven y no me veía preparada ni me interesaba mucho la psicología clínica, y entonces luego hice una formación en terapia gestal que me enamoró porque era mucho más humanista, mucho más creativa. Luego hice una formación en antropología de la salud, que fueron 4 años. Y ahí fue para mí un obra el tarro, porque fue una propuesta muy interesante en donde nos daban física cuántica aplicada a los seres humanos, arte, historia comparada de las religiones, chamanismo, filosofía. Y entonces eso fue como un, tal como dije, abrirle mucho la mente. Y recién después de un periplo importante en donde también hice un máster en uso indebido de sustancias y sustancias enteógenas, entonces ahí empecé a sentirme terapeuta y hacia los 30 y piquito empecé a ejercer.
Vale, yo tengo aquí una información que pone que empezaste con una consulta propia en 1998 en Barcelona.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo fue emprender eso?
Bueno, no fue fácil porque cuando uno vuelve como retornado, digamos, en realidad es un desconocido para la sociedad, ¿no? Y yo solo quería trabajar de terapeuta, aunque tenía que ganarme la vida. Y entonces, otra de mis facilidades o vocaciones es la escritura, siempre la comunicación, y entonces me gané la vida escribiendo. Escribiendo cuentos, escribiendo artículos para la moda, escribiendo artículos de cómo envolver regalos para Navidad, o cualquier cosa que me pidieran para ganarme la vida de forma autónoma y poder dar charlas, talleres gratuitos para darme a conocer, porque si no es muy difícil comenzar como profesional en una sociedad en donde no has estado.
Y claro, entonces, sin renombre es difícil poder entrar, ¿no?
Es difícil, pero bueno, cuando uno decide hacer un cambio tan trascendente, tiene mucha fuerza también, ¿no? De empezar de cero y ir a por lo que uno quiere, ¿no?
Claro, antes estábamos hablando Biel y yo, que tú cuando empiezas a ejercer como psicóloga,
psicoterapeuta,
perdón.
No, te lo aclaro porque hay ciertas diferencias también, ¿no?
¿Cómo es eso de que los problemas de las personas los tengas que llevar a tu casa?
Claro, porque al final cada día pues hablas con varias personas que tendrán cada uno sus problemas, sus problemas, ¿no? Y es muy fácil, supongo, empatizar con esa gente.
Claro. Entonces, de hecho, bueno, aclarar que los problemas no de las personas no me los llevo a casa. Y porque tenemos justamente esta parte profesional para no hacerlo, también tenemos el recurso de hacer supervisión de casos para revisar no solo casos en los que pudiéramos tener dudas, sino en qué nos pasa si algún paciente mueve algún tema no resuelto en uno. Pero la empatía no tiene que ver con fusionarse con el otro, sino con comprenderlo, sin perder el lugar y el rol que nos compete.
No, claro. O sea, como profesional, al final, tú solo tienes que entender a esa persona y separarte tú también. Porque...
Pero claro, al principio, con poca experiencia, puedes entrar en un momento...
puede ser duro, ¿no?
Claro, puede ser, depende de qué cosa. Puede ser, al principio, entrar en shock cuando ves una persona que trae un problema muy chungo y sientes empatía por él y te metes un poco en su piel. Entonces, por eso preguntamos si al principio, pues... ¿costó eso? ¿Y en algún momento empatizaste con alguna persona o...?
Sí, y quiero aclarar un par de cosas para que contextualicemos bien. Y claro, es que el enfoque que yo tomo como marco paraguas en mi profesión, que sería la Gestalt, permite no esconderse detrás de la técnica el terapeuta. El terapeuta es una persona, tiene el rol... por supuesto, claro y definido, pero si se emociona, se emociona, no pasa nada. Entonces, a veces, acompañar a una persona, y si te emocionas, pero eso no te desarma, está bien, no pasa nada. En mi enfoque, hay otros enfoques en donde la técnica o el enfoque en sí mismo requiere de una distancia más marcada con el consultante, digamos, ¿no? En mi profesión, no. Sí, contesto que yo tardé mucho en sentirme yo terapeuta. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, y si viene una persona de 50 años y yo no tengo este bagaje de la experiencia de la vida, no me sentía yo segura como para afrontar.
Como para comprender por lo que está pasando esa persona, ¿no?
Me hubiera tenido que basar mucho en un rol muy técnico. Seguramente hay gente que lo hace muy bien, pero yo no me sentía segura al respecto. Entonces tardé. Y también a mí la vida me dio varios reveses y salí de ellos. Entonces tengo como... mucha convicción también por una experiencia personal en que se puede cambiar, se puede trascender las crisis vitales y salir fortalecida, ¿no?
Vale, también tengo aquí copensadora en unas culturas organizacionales. Participé en el primer encuentro del Corredor Atlántico de Mercosur en 1997.
Sí, señor.
Explícanos qué es todo esto.
Bueno, era una época muy... seguramente era un momento de mucha creatividad y de mucha conciencia social. Y después de un gran proceso personal y de formarme... pensé que los cambios de cara a la globalización que se venía imponiendo deberían empezar por la gente en posición de dirección, gerenciamiento, digamos, empezar desde arriba, porque si no, todo lo que yo pensaba era que al final siempre se cargaba a la clase más baja, más trabajadora, con incluso la exigencia de las formas, ¿no? Y entonces empecé a pensar, desarrollé recursos de formación dentro de las empresas para mandos medios y mandos y gerentes. Y entonces se ve que lo hice bien y me apunté mis desarrollos, mis cursos, los apunté en el Ministerio de Trabajo y en el de Educación. Y a la hora de ser el primer encuentro del Corredor Atlántico de Mercosur, que fue en Recife, en Brasil, el gobierno se ve que dijo, esta señora está apuntada en esto, ¿no? Y entonces fui en representación y fue... bueno, muy gratificante por el interés. Por supuesto, siempre hay rondas de negociación y de venta de cosas en estos grandes encuentros. Yo no vendí nada, pero me di el gusto de despertar mucho interés y mucha diálogo respecto de tomar conciencia de que ante la globalización, si no fortalecíamos nuestra cultura, de lo micro a lo macro, personal, grupal, como país, etcétera, etcétera, las grandes empresas fagocitarían las culturas más pequeñas, ¿no? Y ese fue lo que me inspiró a hablar. Y entonces, bueno, era una parte más docente, digamos, ¿no?
Después tengo también que fundaste la empresa Via Coach del 1999 al 2014.
Sí, señor.
¿Qué es esta empresa de Via Coach?
Via Coach, como yo lo pronuncio.
Via Coach.
Via Coach. Fue también porque cuando llegué a Barcelona y era tan difícil ejercer sin que nadie te conozca, era una época en donde empezaba a imponerse muy de moda esta profesión. Y entonces pensé que a lo mejor en una cultura que no estaba tan acostumbrada a hacer psicoterapia, el coaching estaba entrando con mucha fuerza. Entonces usé mis formaciones previas para aggiornarme o actualizarme en la formación de la International Coach Federation, ICF, para poder empezar. Y entonces monté una web que decía terapia Gestalt y o coaching. Y el primer paciente que tuve, que me llamó por teléfono, me preguntó qué diferencia había. Uh-huh. Le dije que el coaching humanista era efectivo también ante situaciones críticas, pero que tenía un marco temporal definido y objetivos muy marcados. Y la terapia, el tiempo era subjetivo y no había marco temporal. Y entonces me dijo lo segundo. Ni siquiera pronunció la palabra terapia, pero empezó la terapia. Y entonces esa empresa me permitía entrar en el ámbito de empresa.
Hablando de coaching, porque antes lo hemos hablado.
Sí.
¿Tú conoces a un tal Yados?
No, ahora mismo estoy... Hace muchos años que no estoy... en el sector, ¿no?
Vale, ¿qué opinas de estas...? Bueno, ¿cómo hemos formulado la pregunta exactamente? Espera,
¿la puedo formular yo?
Sí.
De hace unos años hacia atrás, uh-huh, se ha formado, sobre todo en Internet, muchos grupos de coaching a nivel de emprender, ¿vale? Uh-huh. Yados es uno de estas personas que se ha dedicado como a vender su formación y tal. Uh-huh. Y promulgan con pues valores de levantarte cada día a las 5 de la mañana, todo el dinero que tengas, gastártelo en formación, no ser un pobre y llegar a ser millonario. Y
esto viene de
mentalidad
Ecker,
de tiburón y movidas así.
¿No? El Ecker se llama, un canadiense que es el autor de Mente Millonaria.
Sí, creo que va por ahí.
Y pues, bueno, yo hice un par de cursos con esta gente, lejos de mi profesión, pero soy muy curiosa. ¿Les da gracia?
No, porque si tú ves los vídeos ahora mismo de la persona que está haciendo los cursos de esta gente...
Sí.
Aparecen vídeos como de gente comiendo en un coche unos, sí, macarrones diciendo voy a por mi puto Lamborghini.
No, sí, claro,
sois unos,
claro,
putos mierdas.
Y hablan, imaginas que está lejos de mi ética y de mi filosofía.
Pero
de vida.
Esto,
¿no?,
ha degenerado en una especie de... O sea, lo que serían
de
las
marines de la,
sí,
de,
sí,
no ser pobre.
Más de, también hay niños marines, tío, sí, hay, sí, niños de 15 años que hacen charlas, se creen personas que pueden dirigirte a ganar tus 5 millones para comprarte un Lamborghini.
Y están viviendo en casa, sí, de sus padres yendo a la ESO, ¿sabes?
No, es
ridículo.
Bueno, para mí es muy desagradable y desesperanzador.
Pero es como una cosa que ha mutado en sectas, porque las sectas, sí, nuevas que salen ahora ya no son religiosas, sino que la mayoría son económicas.
Sí.
Bueno, tú te refieres, ninguna secta podría decirse religión, ¿no? Pero
no,
sí,
pero
entiendo lo que quieres decir.
Claro,
que
ninguna secta es una religión.
O vende,
claro,
más una cosa espiritual.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro, claro.
En cambio ahora...
Es el dinero el que manda, es el Dios dinero.
Y te, ¿no?, aíslan de tus... De tus conocidos y te dicen, no, solo puedes juntarte con gente que tenga la misma mentalidad que tú,
sí,
y movies así. Y, o sea, te lo queríamos preguntar porque justamente estas semanas está dando mucho de qué hablar, porque se han hecho reportajes también sobre esta figura en particular que es Yados. Ajá. y que prácticamente es una secta a, sí, nivel económico, pero es una secta.
Sí, la verdad que es lamentable cómo se pierden también los valores, ¿no? y cómo se divide el mundo en los que tienen y los que no tienen, en tal caso, ¿no? Y
es... Bueno, pero se opone, aparecen los vídeos de un chaval de 15 años que si no tienes un Lamborghini, eres una mierda.
Claro, imagínate qué me puede parecer a mí.
Y claro, ahora tú,
es que es ridículo.
Ahora tú, por ejemplo, si vas en Instagram, vas mirando, o en TikTok, pues ves la mayoría de contenido, niños pequeños haciendo trading o criptomonedas, sí, comprando sí, sí, zapatos sí, y vendiéndolos. Sí,
sí, claro.
Y no sé.
Y
yo, a ver, a mí me la suda bastante un poco, no te voy a mentir.
Esto
pero.
Lo quería ligar un poco con el tema de el contenido autoayuda, uh-huh. Porque, como libros y tal, uh-huh. Porque al final realmente mucha gente que escribe muchos de estos libros uh-huh. No tiene ni la más mínima formación, ni el más mínimo... O sea, la más mínima autoridad como para hablar de esto, ¿no?
Claro, digamos, una de las cosas que yo trato de educar siempre es que no hay que generalizar, ¿no? Porque hay mucha gente muy bien intencionada y muy bien formada.
No, claro, obviamente.
Que escribe libros de autoayuda. De lo que estábamos hablando, como hay técnicas para todo, cómo escribir un libro, cómo vender un libro, cómo montar, ¿sabes? Digamos, cualquiera puede permitirse ese baño de ego, ¿no? Pero en realidad yo sobre los libros de autoayuda, y he tenido que escribir para ganarme la vida también, pienso que aportan hasta cierto punto, uh-huh. Digamos, ¿no? Porque después es como una muy grata lluvia, de una ducha amable, pero se va por la rejilla también.
Pero
¿no?
¿Hasta qué punto te puede ayudar un libro? Porque si tú, por ejemplo, estás en un momento de tu vida que estás muy mal, tienes depresión, ansiedad y todo, ¿tú crees que leerte un libro de autoayuda te serviría? ¿O es en ese momento que estás un poco tristón, no sabes lo que hacer en tu vida y dices, vale...
Mira, volviendo a no generalizar, en algunos casos podríamos decir que un libro a veces es una puerta a tener, mira, esto no lo había tenido en cuenta, ¿no? Y a veces nos puede dar un tip, algo que nos permita abrirnos a una reflexión o a una mirada diferente. Eso no quiere decir que por leer un libro de autoayuda vas a sanarte, tendrías que ser muy disciplinado, muy muy reflexivo, muy ya tener mucha fuerza interior, ¿no? Pero bueno, en términos generales son puertas que dan información y el primer paso siempre es saber algo, ¿eh? Y una vez que uno tiene una información, a ver, yo tengo una opinión, la información siempre es una información muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que ya pasó, ya está dicho, ya está hecho, ya nos han dicho lo que pasó. También podemos leer información como la formación que sucede dentro de uno, ¿no? Dentro. Y en ese sentido, a veces cualquier cosa puede ser una tontería o una puerta de despertar.
Bueno, eso depende de la persona cómo se lo tome y
exacto,
todo, ¿no?
Exacto, ¿no?
Porque puede ser una persona que está en un muy mal momento de su vida, lee el libro y se lo toma muy a pecho y lo sigue, ¿no? Y otra persona pues le dará igual.
No solo le da igual, sino que a lo mejor dice, ves, yo tengo todo esto, así estoy fatal. Y confirma y se instala en esa manera por debajo de su energía, por debajo de la presión del estar vivo, y entonces se justifica identificándose. Pero bueno, por eso digo, ¿no? Depende de la persona y depende si ha comprado un libro de autoayuda, como mínimo démosle el voto de confianza de imaginar que está buscando un camino, ¿no? Una apertura.
Uh-huh. Hablando de libros, y ya por último de hablar de ti, de esto. En 2010 creaste y dirigiste la editorial digital de Haka Books. Uh-huh. Hasta finales de 2015. Uh-huh. Claro, a mí me explicaste una vez que creaste una editorial en lo de librería de Apple o algo así.
No, bueno, cuando se anunció la llegada del iPad, uh-huh. yo seguía con mi etapa creativa, evidentemente, y pensé, wow, esto va a facilitar menos tala de bosques. O sea, tuve una visión muy idílica, a pesar de
que... Muy utópica, ¿no?
Sí, y a pesar de que a mí me gusta el libro físico, pero pensé en países que... a lo mejor no tienen acceso. Entendí que un ebook podría ser súper barato.
Pero no.
Pero no, porque toda la situación de cambio generó miedos, como siempre, uh-huh. y entonces ataques, y entonces ibas de lujo en un ebook en vez de el libro grababa con un 4% y el ebook con un 18%. Entonces, claro, eran todos palos en la rueda porque supongo yo que se vio amenazada la distribución.
Bueno, eso también pasó cuando aquí en España empezó a florecer el tema de las placas solares, que primero fueron todos impuestos e impedimentos.
Pusieron un impuesto sobre el sol.
Claro, y es como, ¿cómo vas a poner un impuesto al sol? ¿Sabes?
Sí, el gran Mariano Rajoy.
Claro, sí,
claro, maquinón.
Claro. Así que, bueno, todos los cambios, todas las ideas nuevas, a veces te encuentras con mucha resistencia externa, ¿no? Lo mismo pasa en las personas. Cuando queremos cambiar, perdemos mucho tiempo queriendo tener razón, manteniendo el estatus que venimos teniendo, defendiendo la manera de estar y ser que creemos que nos identifica. Y en, de lo micro a lo macro sucede lo mismo, ¿no? Viene un cambio y entonces nos resistimos a ese cambio, ¿no? Y ponemos palos en la rueda. De todas maneras, como yo venía ya con esa segunda emigración, porque de pequeña crucé las grandes aguas, de mayor de nuevo, puse el nombre de Haka Books porque me sentía así, como el Haka de los australianos, ¿no? De los neozelandeses, que uh-huh. ¿sabes? Los
sí,
de
sí. Rango, ¿vale?
Y entonces siempre me fascinó eso y puse Haka. Y así, bueno, aguanté un tiempo.
Bueno, pero joder, aguantaste claro. 5 años, ¿no?
Aguanté
claro,
cinco
sobre
años.
Todo al principio, que es donde debía haber más impedimentos, debió ser jodido.
Sí, sobre todo porque a veces para estas audacias hay que tener un respaldo económico que a mí claro. no, yo no tenía. Entonces fue un poco duro, sí.
Otra pregunta. La entrevista pasada, la última entrevista que tuvimos, fue con Urko,
sí.
que estudió, bueno, se fue a Perú y a países de Latinoamérica uh-huh. a ayudar en asociaciones de gente en poblados perdidos,
uh-huh.
el cual no tenían enfermeros ni gente que les ayudase en el sistema.
Sí, sí, en la salud.
Les ayudase,
¿no? Claro.
Sí, en la salud. Y él fue una persona que se joder, no me sale la palabra ahora, tío. Él, sin cobrar nada, fue a ayudar a la
gente. Sí, de forma voluntaria.
Sí, de forma voluntaria.
Claro.
Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tú crees que las personas, los valores limitan a las personas o también les ayuda para crecer?
¿Qué tiene que ver eso con...?
Porque él explicó que, por ejemplo, al ayudar a un poblado y al acabar de ayudarles, de pasar ahí los 2 días, se sentía como un dios, ya que todo el mundo le decía, eres un dios, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que
claro,
los valores... Bueno, al final dijo
sí, sí.
que él era joven y se subió un montón.
Claro.
Pero hay muchos casos que los valores no te dejan hacer las cosas que quieres hacer.
Bueno,
entonces, te puede o subir un montón la moral y sentirte un puto jefe o limitarte.
Bueno, si te sientes un puto jefe, es que te has limitado, porque es una trampa del ego y es una trampa de juventud, un pecado de juventud, ¿no? Que en realidad, mira, hace menos de un mes me llamaron de una gran empresa para dar una formación a sus entrenadores en temas de inteligencia emocional, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, claro, era un grupo maravilloso, muy bien formado, muy orientado a lo que en inglés llaman las soft skills, que son las competencias transversales, comunicación, uh-huh. saber atender a la gente, ta, ta, ta. Y a mí me pidieron profundizar en el tema que es la inteligencia emocional, de donde salen todas esas competencias. Y entonces, en un momento, por la experiencia que ya tengo, los años de experiencia y de vida, se notó que podía navegar en la profundidad del tema y aportarles, a pesar de que eran muy buenos profesionales, pero unos cuantos años menores que yo, ¿no? Y entonces una tuvo la ocurrencia de empezar a decir Guru Tri, como en, ¿sabes? Guru Trini, y decían Guru Tri, ¿no? Como en los hindúes, ¿no? Que te dicen Guru no sé cuánto. Y yo dije, no, por favor, porque me pone en un lugar en donde no quiero estar. Claro,
te pone en un lugar en el que tú estás por encima de ellos.
Y no. Es decir, la cuando uno va a formar, es cuanto más aprende.
Sin duda.
Por lo tanto, no me gustan esas cosas. Yo ya tuve una experiencia terrible en un grupo de terapia en donde una chica que era broker, o sea, muy coquito, muy cerebral, y entonces cuando incorporó conciencia de la otra parte de su ser, de las emociones, de saber gestionar, de saber conocerse en profundidad, entonces un día hizo la broma de AT, DT, es decir, antes de Trini, después de Trini, y en esa sesión le dije, por favor, ni se te ocurra volver a decir esto, porque me vas a crucificar. Y esa misma sesión, inconscientemente hice un ejercicio que le tocó su zona herida y nos dijo de todo menos bonitos, a mí también, y se fue dando un portazo. A mí me dio una angustia que alguien se fuera de mi sesión enfadado, tratándome fatal, que solo pensaba, justo antes de Trini, después de Trini, me puso en la cruz, ¿no? Y gracias a Dios era una persona súper inteligente, no me cogió el teléfono durante 3 meses.
Hostia.
Y a mí me dolía horriblemente porque seguramente también tocaba mi ego, ¿no? Es decir, ¿cómo si yo soy buena, no quiero hacer daño, no me entendió, déjame que te explique? Y no me dejaba, no me dio acceso. Pero pasados unos meses me llamó y me dijo, bueno, ya entendí, quiero saber si puedes pedirle al grupo si puedo entrar otra vez. Y entendí que tocó mi herida y que justamente entendí todo lo que me habías dicho, ¿no? Y a mí me pareció tan emotivo que alguien tenga no solo la valentía, sino la decencia, ¿no?, de decir, me equivoqué. Y volver a ser graciosa y divertida, pero no necia, fue uno de los mejores procesos que acompañé, la verdad.
Y ligado con esto, ¿te suele pasar mucho que al final creas como una relación con tus pacientes? Porque claro, seguramente a ti el hecho de que esa persona que tú estabas tratando se fuera dando un portazo y no pudieras comunicar con ella, ya no solo a nivel de ego, porque claro, eso como profesional te debió doler, pero señor Palo, claro, esta persona se ha enfadado conmigo. ¿Cómo lo llevas eso?
En ese momento me lo llevé a casa. Esa fue una de las pocas veces que me llevé a casa, que consulté cómo gestionarlo, ¿no? Porque fue dura ella, era una persona... era un tiburón en su profesión y podía ser muy dura, ¿no? Y así lo fue. Pero después entendí y aprendí de que aún en las situaciones más críticas o más conflictivas no nos queda más remedio que ser uno mismo. Por lo tanto, hay que mantenerse en el lugar de uno. Respetar, tener paciencia y decir... si se arregla, genial. Y si aún no es el tiempo de revisar esa situación en esta persona, pues será una pena, pero nada más que eso.
O sea, saber también dejar pasar las cosas cuando no...
no se puede forzar.
No, claro, o sea...
claro, claro.
No puedes forzar un reconciliamiento.
No.
Las dos partes tienen que querer estar implicadas.
Sí, y sobre lo que decías, que al final este tipo de terapia genera vínculos. Sí, porque debo decirte que en la terapia Gestalt original, digamos, de Fritz Perls, se dieron cuenta de que la terapia Gestalt sucede o deviene en terapia a través del vínculo, de confianza, de respeto, de límites, de emoción, de cariño, pero no quiere decir que yo me vaya a tomar un café con esa persona.
No, claro.
Pero, claro, tú piensas que hay procesos largos y entonces son muchas horas compartidas y esto genera un vínculo, claro, hay afecto.
Es igual que un profesor y un alumno, o sea, si se ven en clase y tal, por mucho que no vayan a quedar a tomar un café...
Han venido aquí, profes.
Claro, claro, exacto.
Claro, se genera un vínculo, quieras o no quieras, porque al final es una persona con la que pasas mucho tiempo, también en tu caso es una persona con la que hablas de su vida y de sus problemas, entonces joder, supongo que es muy fácil, aunque no pretendas, porque intentes ser profesional, llegar a generar un vínculo que
no,
a veces puede perjudicarte también, supongo.
Por eso elegí este enfoque, porque no va reñido con establecer un vínculo, porque se generan afectos.
Claro. De ti hacia ellos y de ellos hacia ti.
Sobre todo aprecio, en general. Es decir, hay gente que no, y entonces, bueno, puedes ayudar sin implicarte a nivel afectivo. Pero son los menos casos, porque mi enfoque y mi trayectoria ha derivado en que mi manera de atender tiene que ver más con el despertar conciencia, el aprender, ¿no? El aspecto más pedagógico que clínico. Yo elijo la pedagogía emocional y de conciencia, porque cuando uno abarca o abre más, amplía la conciencia, se diluyen mucho los conflictos. Y entonces estamos en una época en donde creo que como abrir el tarro, ¿no? Es decir, justamente la mente es como un paracaídas, funciona si está abierta. Y una terapia que abra esa conciencia, abra esa mente superior, nos da perspectiva, nos da distancia emocional, nos da respeto hacia el diferente, nos da libertad de hacer lo que uno quiere. No, estamos condicionados por el sistema, por nuestra organización social, pero sí libre de la expectativa del otro, libre de la mirada del otro, libre del deseo del otro, digamos, ¿no? Y esto es lo que se consigue con una terapia más pedagógica que clínica, si el perfil de los consultantes lo permite.
Buena contestación, ¿eh?
Sí, sí, completa.
De las pocas preguntas que quedan ya, porque faltan 15 minutos ya para que vayas, porque tienes cosas que hacer, tienes que atender a pacientes.
Sí.
A una persona que ha tenido un fracaso porque se ha puesto un objetivo, ¿cómo afrontaría ese fracaso? Y mi otra pregunta es, ¿tú crees que un objetivo puede ser una frustración para la persona o una motivación?
Un objetivo siempre ha de ser una motivación. Pero cuando uno se pone un objetivo, tiene que ser realista y saber decir, vale, el objetivo es mi meta. ¿Qué quiero llegar a mi meta? ¿Con un helicóptero o voy a construir una escalera? Y entonces, si yo pretendo llegar con un helicóptero sin construir una escalera, es probable que si no alcanzo ese objetivo, me enfade, me sienta frustrado, digamos, ¿no? Por eso, cuidado, los objetivos a priori deben ser motivacionales, porque tienen que estar conectados con el deseo de uno, ¿no? Es decir, yo deseo ser bombero, pues me voy a tener que formar, entrenar tener mucha determinación, ¿no? Además del deseo. Así que, bueno, una motivación siempre genera aprendizaje. Si no llego a la meta, pero en el medio fui aprendiendo, fui consolidando o fui descartando ese deseo porque digo, no, mira, estaba equivocado, pues también hay aprendizaje. Lo que pasa es que estamos en un momento de muy baja tolerancia a la frustración, es mi opinión.
Y claro, tú afrontarías el como a una persona que tiene un fracaso, ¿cómo le aconsejarías que la afrontase? ¿Tú de esta manera que has dicho?
Sí, justamente. Primero, revisar esas palabras, porque la mente es muy literal. Si yo digo fracaso, genero una fisiología emocional de derrumbe, de fracaso, porque la mente es literal. Si yo empiezo a revisar que algo que no conseguí y me frustró, puede tener un lado de aprendizaje para reponerme y salir fortalecido, es una manera de empezar a aliviar esa sensación catastrófica, ¿no? Uh-huh. Revisar las palabras, revisar el sentido que le estoy dando a eso de fracaso, ¿no? Es decir, bueno, a veces no se aprende de los éxitos, se aprende de los fracasos. De los éxitos se celebra, como los cumpleaños, para poder entrar en el siguiente. El fracaso, o le sacas aprendizaje, o el ego te clavas los puñales, te rajas las vestiduras, decir, ¡ah, fracasé!
A ver si ganas todo el rato, ¿no?
No, entonces hay que regular más la autoestima para no tener esa sensación de derrumbe ante los pequeños fracasos, porque esos son los grandes aprendizajes de nuestra vida.
Fracasar y equivocarte realmente no es algo negativo, porque ya sabes lo que no hay que hacer o cómo no hay que hacerlo.
Pero es aprendizaje, como ha dicho ella.
Claro, duele, que duele.
Porque las ilusiones, que son parte de nuestra motivación, nos da bienestar, nos da energía, nos da felicidad, y cuando eso se derrumba, es un duelo. Pero o hacemos el duelo, nos dejamos atravesar por ese dolor y luego le sacamos aprendizaje para salir reforzados ante la vida y volver a empezar, o nos quedamos hundidos en la miseria, digamos, ¿no?
Ahora, Stuart Mill, ¿sabes quién es, no, Bill?
No, me suena.
Es un filósofo. Hemos estudiado.
Es que a Alex le gusta mucho la filosofía, ¿no?
A mí también, pero hice bachillerato 12 años, así que ya el temario lo tengo un poco caducado.
Sí, sí.
¿Y cómo le ayudarías a esa persona a gestionar si está en un mal momento?
Primero entenderlo. Primero comprenderlo, ¿eh? Porque no hay nada más incómodo que cuando uno quiere minimizar el dolor del otro y empieza, no, pero mira, o sea, tampoco es bueno no dar lugar a la expresión del dolor, ¿no? De la pena, del duelo, la comprensión en primer lugar. Y luego tratar de aportar el enfoque o la mirada desde otra, digamos, atalaya, es decir, otro punto de observación de la realidad. Y esa es la función de un terapeuta, en el fondo, ¿no? Aportar una mirada desde otro punto de vista. A veces, si estamos con una distancia emocional muy corta, todo nos llega en lo interno y no podemos tener tiempo y espacio para la reflexión, pues el terapeuta aporta en esa distancia la mirada que el paciente no está pudiendo tener, ¿no? O el consultante, porque yo no trabajo con patologías, yo trabajo con personas que tienen crisis vitales, que están atascadas, que están inmaduras, que están con rasgos infantiles, ¿no? Tenga 50, 80 o 90 años, ¿eh? Es decir, esto es así, y porque me gusta más la pedagogía.
Muy bien. Pues ya estaría.
Bueno,
quedan 10 minutos si los queréis aprovechar.
Ah,
si
te no, voy a preguntar. Las preguntas que hacemos siempre, ¿no? Le voy a preguntar mis cosas.
Ah, bueno, sí.
¿Cuál es tu casa perfecta, Trini?
¿Tú qué?
Tu casa perfecta. ¿Cómo sería
si tuvieras que hacer una casa.
Si tuvieras que hacer una casa, ¿cuál sería tu casa perfecta? Aquí ya vienen las preguntas chorra, ya ha venido todo.
Bueno, lo que pasa es que como yo no tengo casa propia.
Pero tú debes tener una...
Y me mudé muchas veces.
Una casa
idealizada,
¿no?
Yo soy como un
caracol.
Mi casa siempre es mi casa perfecta. Yo necesito mis cuadros, mi estética, tenga más o menos recursos económicos. Pero debo decir que yo, cada vez que me traslado, hasta que no cuelgo mi último cuadrito o mis cosas, no me voy a la cama, porque necesito estar en mi hogar, en mi cueva, en mi entorno, porque de ahí me nutro.
O sea, tu hogar es más un sentimiento que en un espacio físico, ¿no?
No es no, claro, la vida me llevó a transformar mi hogar en donde estoy.
Claro, ¿no? Lo que puedas encontrar, ¿no?
Sí, y esto también me produce tranquilidad, porque si me quedo tildada con lo que perdí en un país que fue y está siendo demoledor, ¿no? Pero en la época en que yo retorné a España, yo perdí todo mi patrimonio por unas políticas, estaba Menem en ese momento, de hiperinflación, de mucha corrupción, y yo tenía este patrimonio y lo perdí todo. Entonces empecé a los 42 años más o menos, desde cero, y mi planteamiento ante un derrumbe tan, tan dramático fue, si he de empezar de nuevo, empezaré donde nací. Y por eso me vine a Barcelona.
Profundo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, has preguntado por una casa y...
Es que claro, también Barcelona era mi casa de origen, ¿no? Y mi casa es esto, el lugar en donde yo me encuentro conmigo misma y necesito sentirme bien.
Hostia, vaya respuesta tan profunda. Mi respuesta es tener una ducha de 5 metros.
Bueno, déjame. A ver, a mí me gustaría tener una casa con jardín. Un perro.
Es que cada persona que viene dice una cosa muy diferente.
Claro.
Muy Por física. Ejemplo, el alcalde, el Eduard, vino y era un poco conformista, ¿no? Como que. A ver, conformista. A ver, sí. Es caro una casa delante del mar, pero tampoco quería una pedazo de mansión. Quería.
Mientras estuviera delante de la playa, le parecía bien.
Sí, le parecía bien, da igual, como si fuera una habitación.
Bueno, yo tengo una suerte increíble, porque yo vivo frente al mar y así lo quise en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es que cuando uno está alineado, la verdad es que debo decir que he tenido mucha suerte con mis casas, porque siempre me aparecen como lianas, ¿no? Voy cogiéndome, ay, me gustaría ahora estar frente al mar un tiempo.
Y te aparece la oportunidad.
Y me apareció una oportunidad a mi medida, sin que fuera oneroso o que yo no lo pudiera pagar, y estoy a pie de playa. Digo, qué afortunada soy.
Hostia, es que mola escuchar los contrastes de las personas.
Sí, cada persona tiene...
Va diciendo sus... O sea, bien, le expliqué tu...
Bueno, vale, mi casa ideal sería un rancho en el bosque.
Ajá.
Y pues tener muchísimo espacio y...
¿Dónde?
No sé.
¿En el bosque o en la montaña?
En Estados Unidos o en Canadá. Ajá. Son los dos sitios que me llaman. Pero en algún sitio boscoso y...
No Con sé. Esos bosques tan...
Inmensos,
sí. Imponentes, porque toda la parte americana es
en plan Virginia y todo así, que son bosques enormes. Y Canadá también, me flipa eso.
Porque es un continente joven.
Claro.
Entonces todo es más exuberante, ¿no?
Claro, claro. O sea, aunque se ha industrializado muchísimo,
bueno, claro.
No tanto, porque también es que tienen muchísimo terreno.
Las dimensiones son
enormes.
Claro,
o sea.
Claro.
Hostia, una pregunta. El otro día, ¿te acuerdas? Vino Andrés, que es un profe mío. Y vino más profes, pero Andrés es una persona que está todo el día en sus pensamientos y es muy, muy listo. Yo digo que es de las personas que he conocido que son más listas, aparte de mi profesor de latín.
Ajá.
Joan, que es una persona que mientras tú le estás hablando, está declinando y diciendo qué es cada palabra. Y wow. es una máquina ese hombre. Pero Andrés es una persona que sabe mucho de todo. Y sabe mucho. Y escribe muy bien. Y el otro día escribió un texto sobre que esta generación de personas era como muy igual, todo el mundo, y que está muy encerrada en el TikTok, Instagram, y que ahora también está a la moda de no tener hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, me da cierta tristeza, pero también me ha hecho reflexionar mucho, con mucho cuidado, porque yo ya soy de otra generación.
Y claro, tú, a nuestra generación, a ti te llama boomer, se opone.
Ajá.
¿Sabes lo que es un boomer?
No.
¿Cómo
no, porque
esto?
Boomer es...
No, boomer es
cuando,
baby boom.
No, baby boom cuando fueron los 60. Yo soy anterior, lamento tener que decirlo. Entonces, dinosaurio, me
¿cómo?
Puedes decir.
No, a ver, boomer, o sea, sí que es específicamente es el baby boom, ¿no? Pero,
sí, pero boomer
se generaliza el...
a esas generaciones.
Gente, sí, a esas, sí, esas generaciones. Sí.
Entonces, ¿cómo le explicaré lo que es un boomer? Exactamente.
Bueno, ya lo pues entendí.
Sí, lo entendiste. Sí, es una, sí, persona, claro, que, claro, tiene, claro, actitudes en redes sociales o en el día a día.
Sí, que no se maneja muy bien con la tecnología.
Bueno,
yo, tal,
bueno,
que siempre hay excepciones.
Que hace bromas de cuñado.
Yo soy excepción porque, claro, en realidad a mí me interesa, siempre soy curiosa. Monté una editorial digital.
Claro, claro. O sea,
sí, sí. Tuve que aprender mucho. No me asusta la tecnología, ¿no? Sí que me da un poco de pena porque a mí me gustan mucho las personas. Me gusta mucho el contacto, la mirada, y entonces sí que veo que como estamos entrando en una época en donde se renuncia a los mandatos de la biología y es mi opinión, en voz alta, y hay una preferencia por yo voy a hacer lo que quiero, es decir, más un mandato mental que biológico. Y entonces, si yo quiero ponerme cuernos, me implanto cuernos. Y sí, si quiero tener hijo o no quiero tener hijo, lo decido yo.
¿Y lo ves mal esto, ¿no?, de los hijos?
A ver, en cierta manera, no querer tener hijos pone en riesgo la especie, ¿no?
Pero, sí, pero por un lado económico es muy difícil.
Sí, a ver, mira, no estamos en el mejor momento.
No,
tampoco.
No, pero yo que vengo de gente, qué sé yo, mi yeah, familia yeah. paterna era bastante culta, pero mi familia materna venían de un pueblo, ¿no? Y bueno, si fuera por economía estaríamos extinguidos, porque en realidad la gente que ha pasado guerra, pobreza, hambre, tenía hijos. Es un derecho, yo creo que no es necesario tener hijos. Como he tenido un hijo y fue un hijo deseado y ha sido una experiencia muy intensa y estoy muy feliz, pues es una experiencia inigualable, ¿no? Entonces un poco de pena me da que a veces pasa a ser una cuestión casi casi muy egocéntrica, ¿no? Yo y un hijo es un proyecto a tan largo plazo que acojona.
Será que sí, pero claro, ya la gente a veces le cuesta mantenerse ella misma para tener un hijo. Ese es el pensamiento.
Sí,
cada persona tiene su opinión.
Económicamente es complicado, sí, la economía aquí es fatal. Y a nivel de madurez, creo que también tiene que ver con no dejar de ser hijo.
Ya. Yeah.
¿Cómo no dejar de...?
¡Nini! ¡Un nini!
Para ser padre hay que dejar de ser hijo.
A ver, sí. Sí.
Como dejar de ser un nini, así resumiendo, ¿no?
Sí, tienes que desvincularte, ¿no?
Ser adulto, claro, ser más maduro, claro, ¿no? Es decir, no se puede ser un buen padre si tú tienes mucha inmadurez o mucha claro. irresponsabilidad o mucho egocentrismo. Y entonces, claro, esto es más de un niño, ¿no? No de un padre.
Que también hay padres
que no deberían tener hijos.
Pero tienen que ir a terapia.
Sí, sí, sí. Pero tampoco puedes tú decidir, en plan, sobre la libertad individual de cada persona de si tener o no hijos, Alex.
Hombre, ya,
por eso digo que es respetable, claro, y que no es necesario tener hijos. Es una experiencia que yo viví. Y claro, no es fácil, es sacrificado, pero también es como el único vínculo casi, casi incondicional del amor.
Ya, yeah, hombre,
sí.
Pero hay que saber,
que sí,
hay que
¿no?
saber también, ¿no?
A ver, no sé, o sea, yo por ejemplo no planteo tener hijos.
Tener hijos.
Pero porque, o sea, es lo que dices, es un proyecto a futuro. Muy costoso, ya no hablo de nivel económico, que es muy costoso económicamente también, pero no sé, o sea, me interesa que a lo mejor después de 30 años acabo teniendo un hijo, no tengo ni idea.
Sí,
pero
y también el paternaje o la maternidad o la paternidad a veces
se manifiesta de forma natural, ¿no? O sea,
no solo a nivel biológico, es decir, yo solo tuve un hijo, no pude tener más. Tampoco es que quería cuatro, ¿eh? Yo tuve uno tan inquieto que dije, uff, con este ya está.
Me sobra.
Pero cuando fui mucho más adulta no pude tenerlos, quería uno más. Y la verdad es que me di cuenta de que la vida te hace ejercer de madre o padre de distintas maneras. ayudar, educar, entender, acompañar, son maneras de sublimar, ¿no?, el tema de crianza.
A lo mejor puede ser una figura paterna para un amigo, aunque suene raro, pero...
Sí. Porque puede ser muy inmaduro la otra persona y...
Ser como su mentor y guía o...
Claro, es decir, las cosas más sutiles del hecho de ser padre o madre se pueden sublimar a través de otros vínculos o de otras creaciones.
Claro, yo por ejemplo preferiría dedicar mi tiempo y esfuerzo y dinero a un proyecto personal que a mí me gustase que no a un hijo. Pero claro, eso es porque yo... no me atrae la idea de tener hijos. Si me atrayera la idea de tener hijos, seguramente pensaría diferente.
Sí, yo creo que para mí las personas que deciden no tener hijos, la verdad que me parecen incuestionables. No tengo opinión ni a favor ni en contra. Por eso digo, en mi experiencia, no me imagino no haber tenido un hijo ahora que lo he tenido.
No, claro, yo eso también lo entiendo, porque...
Pero es un acto de amor, de trascendencia, de poner en la trascendencia. Pero si no se siente eso, pues, bueno...
Claro, sí, eso es cada persona. No. Hay personas que pensarán que para qué tener un hijo si les espera un mundo de mierda. Hay gente
también
que lo piensa.
También hay gente que lo piensa, sí.
Entonces, eso va en la mentalidad de cada persona.
Sí.
No sé.
Sí, sí. Bueno, en un grupo, tenía un grupo muy intelectual de gente joven, ¿no?, que planteaba esto de no tener hijos, para qué, el mundo está hecho un desastre, la economía, o sea, lo obvio, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y una chica no decía nada, eran 8 personas, y una dijo, ay, yo sí quiero tener un hijo, porque solo me imagino tenerlo en mis brazos y soy feliz. Claro, ante una respuesta emocional, amorosa, no caben los argumentos.
Claro, tampoco,
tengo ganas de tener un hijo, punto.
Tampoco puedes cuestionar eso, obviamente.
Ahí
claro.
Está la subjetividad. Ahí todo ser humano no puede ser objetivo.
No.
Exacto.
No habrá ninguna persona humana que sea objetiva. Porque cada persona tendrá sus ideales y sus cosas, entonces...
Exacto.
Nadie va a decir lo que realmente tiene que ser.
Exacto.
Puede ser.
Desde Einstein adelante...
Bueno, y quién sabe lo que es bueno o malo.
Claro, tampoco hay una realidad, ¿no? O sea, hay varias.
Entonces...
Exacto.
Ahí viene todo.
Exacto.
Bueno, son las 6:04 ya. Ya
ha sido un placer.
Te liberamos.
Te liberamos y ya te dejamos.
Bueno, me voy a trabajar un rato. Gracias por invitarme.
Gracias por venir.
Un placer realmente conversar con ustedes.
A ver si vuelves a venir, si puedes.
Por supuesto. Seguimos charlando.
Sí,
claro. Que se dan cosas interesantes.
Pues muchas gracias. Y
gracias.
Nos escucháis en Spotify, Twitch, YouTube, todo. Y ya está. Vale.
Bueno, adiós.
Okay.
Que vaya bien.
Vaya bien.
Gracias.